desde El Nuevo Día. Yo soy David Cordero Mercado y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, preocupada la clase médica del país, advierten que pronto podría colapsar el principal plan de salud que opera el gobierno, conocido como Plan Vital. Detectan drástico aumento en solicitudes para portar armas en la isla. Además, el CRIM establece nuevas políticas para el manejo de estructuras catalogadas como estorbos públicos. Y Puerto Rico cae ante Venezuela en un duro partido celebrado anoche en el Clásico Mundial de Béisbol. Es lunes 13 de marzo y así comenzamos una nueva semana. Un grupo de médicos en 5 regiones del Plan Vital y que representa poco más del 50% de las personas cubiertas bajo el plan de salud que administra el gobierno, denunciaron la intención de la Administración de Seguros de Salud, conocida como ACES, de exigirles la devolución de 174 millones que fueron utilizados durante los pasados 3 años para prestar servicios a los pacientes. El grupo de galenos indicó que la ACES le adelantó a las compañías aseguradoras que los fondos asignados por los pasados 3 años para atender la salud de los beneficiarios del plan serán ajustados de forma retroactiva a los proveedores de servicios en 41 municipios que sirven a 755 mil personas. Ello impactaría negativamente las regiones de San Juan, Este, Sureste, Suroeste y Metro Norte. Además de este ajuste retroactivo negativo, la ACES reduciría los fondos asignados a las 5 regiones afectadas, por lo que el ajuste económico se mantendría de forma prospectiva. Pero en declaraciones a El Nuevo Día, el secretario de Salud, Carlos Mellado, aseguró que ese recobro no es dirigido a los proveedores de servicios y que las aseguradoras no pueden recobrarlo a los médicos.
Parte de la política pública de nosotros es precisamente trabajar con estas deficiencias de dinero que sabemos que muy bien las aseguradoras a veces tiene unos gastos administrativos exuberantes y excesivos, y esa es una de las cosas que vamos a comenzar a hacer, ¿verdad? Y el contrato provee para nosotros ir a ver, a analizar cuál es, en qué se está gastando el dinero a nivel administrativo, ¿verdad? Porque vemos que todo el sistema sigue subiendo, sin embargo los médicos se siguen yendo, se siguen cancelando contratos sin justa causa, y esa es una de las cosas que estamos diciendo. Otra de las cosas que estamos diciendo es, si tú eres aseguradora, no me puedes dar proveer servicio. ¿Por qué? Porque muchas de las aseguradoras lo que hacen es montan sus propias clínicas, abaratan costos, y entonces los médicos se están convirtiendo, y los farmacéuticos y los laboratorios, en empleados de ellos. Y nosotros hay una industria de pequeños negocios que tenemos que proteger en Puerto Rico, ¿verdad? Porque tenemos una clase profesional que está mal remunerada y que lamentablemente se está yendo de Puerto Rico y después nos quedamos por eso.
Los grupos médicos destacaron que responsabilizarlos de un reembolso de dinero de la magnitud de 174 millones los obligaría a realizar ajustes operacionales, incluyendo disminuir las horas de trabajo o cerrar oficinas y consultorios, reducir los servicios ancillares que se ofrecen en las oficinas y el personal que atiende y sirve a los pacientes. Además, aseguraron que los hospitales, laboratorios y centros de imágenes tendrían que adoptar medidas similares. El secretario de Salud exhortó a los médicos a denunciar ante la ACES cualquier intento de recobro por parte de las aseguradoras y si no están recibiendo el pago correspondiente por servicios, según acordado en contrato. A casi 3 años de entrar en vigor la nueva ley de armas en Puerto Rico, las autoridades señalan que se ha registrado un aumento en las solicitudes para portar armas de fuego, específicamente en el grupo demográfico de las mujeres entre 23 a 40 años. Leisa Caro trabajó esta historia y nos acompaña ahora con más detalles. Bienvenida, Leisa.
Muchas gracias, David, y bienvenidos a todos los que nos escuchan.
¿Qué establece esta nueva versión de la ley de armas de 2020 y a qué se está adjudicando esa alza en la solicitud de licencias para portar armas?
David, como bien mencionaste, en los últimos 2 años, casi 3 años que entró en vigor la nueva ley de armas, la policía ha visto reflejado un alza en las peticiones. Durante este periodo se han recibido 158 mil solicitudes. De estas, 96 mil son peticiones nuevas y las restantes 62 mil son renovaciones. La cifra de 158 mil sobrepasa a los 98 mil permisos que habían activos bajo el pasado estatuto que estuvo vigente por 20 años. Como bien mencionas, hay diversas razones. Una de ellas, y la principal, según tuvimos la oportunidad de conversar con el teniente Johnny Acevedo, que es el director del Registro de Armas del Negociado de la Policía, es las flexibilizaciones que trajo consigo la aprobación de este estatuto. Antes, previo a la entrada en vigor de la ley, se trataba de dos licencias. Había que tomar una licencia para tener armas y otra para portar armas. Bajo este estatuto se trata de una sola licencia, un proceso mucho más económico, no requiere que tengas que ir a un tribunal, así que se trata de un trámite mucho más expedito y esto ha motivado a que más personas tomen la determinación de sacar la licencia también. Igualmente estamos hablando que otro factor determinante pues es el alza en la criminalidad que hemos visto en el país durante los pasados meses, sumado al número de carjackings, robos, asaltos a manos armadas, todo lo que hemos visto en los pasados meses en el país. Y dentro de este renglón que nos expresa la policía, pues también se ha reflejado un alza en las solicitudes presentadas por las mujeres. De las 158.000 peticiones, unas 30.000 fueron presentadas por féminas. Se trata, según nos dijo el oficial Acevedo Román, usualmente de mujeres que están entre los 23 y 40 años. Y un poco también buscan defenderse, proteger su vida, su propiedad, ¿verdad? Esto es lo que hasta ahora refleja las estadísticas que nos provee la policía.
¿Y se vislumbran más cambios en esta ley?
Estuvimos verificando lo que es el servicio de trámite legislativo y hay cerca de unas 30 medidas ahora mismo ante la consideración de la Asamblea Legislativa, que todas ellas de una forma u otra buscan cambios a la ley. Una de ellas, por ejemplo, estaría buscando que haya un límite en la compra de municiones. La ley previa sí establecía un límite en la cantidad, por ejemplo, de balas que tú podías adquirir al año, durante un año, perdón. Sin embargo, en esta no hay un límite. Así que una de esas medidas lo que está buscando es establecer esa nueva imposición. Conversamos con Ariel Torres, que él es presidente de la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico, conocido como CODEPOLA, y él, sin embargo, nos dice que él, ¿verdad?, no favorece que se esté enmendando la ley, que es reciente, es una ley que hasta el momento, a su juicio, ha probado ser efectiva, y él dice que realmente donde se debe concentrar tanto la Asamblea Legislativa como las autoridades es en controlar o buscar medidas para evitar el tráfico ilegal de armas. Él insiste, ¿verdad?, en que el problema de criminalidad del país y el alza que vemos en el tráfico de armas no es el resultado de las personas que en ley adquieren un arma de fuego, sino que es el resultado de todas las que entran, ¿verdad?, ya sea a través del correo, a través de barcos o por vía aérea. Pues estas armas realmente es lo que a juicio de él es el problema que hay en el país y que es donde tienen que estar enfocadas las autoridades.
Muy bien, Leisa, pues continuaremos muy atentos a los cambios que pueda haber en esta ley y también a todo lo relacionado al acceso de armas en Puerto Rico y a los efectos de ese acceso. Muchas gracias por esta información.
Gracias a ustedes y que tengan buen día.
La Junta de Gobierno del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, conocido como CRIM, determinó que la política pública que imperará en los municipios a fin de que reciba el dinero que le corresponde cuando se expropia una propiedad declarada como estorbo público, es que el ayuntamiento retendrá el dinero que se le adeuda por concepto de impuestos sobre la propiedad inmueble y el monto restante lo consignará en los tribunales. La compañera Gloria Ruiz Cuilan me acompaña ahora para ampliar sobre esta información. Saludos, Gloria.
Saludos para ti y para todas las personas que nos escuchan.
Cuéntanos un poco sobre a qué responde esta nueva política del CRIM.
Esto responde a una controversia que están confrontando los municipios, específicamente los alcaldes, cuando acuden a los tribunales y se está dando el proceso de expropiación tras declarar una propiedad inmueble estorbo público. En este caso, lo que nos dice la Junta Directiva del CRIM es que básicamente cuando se consigna todo el dinero a base de la tasación de esa propiedad a ser expropiada, el municipio, una vez acude el CRIM para buscar el dinero que le corresponde cuando hay una deuda contributiva, el tribunal entiende que no hay ninguna deuda. Y el municipio se queda con la mano extendida, puesto que no recibe el dinero que le corresponde. lo que ha determinado la Junta de Gobierno del CRIN, que recordemos está compuesta mayormente por alcaldes, tanto federados como asociados, es que básicamente ahora se le permitirá al municipio que antes de que consigne el dinero producto de esa expropiación en el tribunal, pueda retener el dinero que le corresponde por concepto de deuda contributiva y no esperar así que aquel CRIN se lo remese o se lo haga llegar posteriormente. Esto tiene un doble efecto, puesto que va a engordar la liquidez de los municipios y, por otro lado, va a evitar pugnas en los tribunales, como aseguran los miembros de la Junta de Gobierno del CRIN que está ocurriendo en este momento.
Y entonces, para repasar, ¿qué sucederá de forma prospectiva cuando un municipio expropia una propiedad con deuda?
Lo que significa es que el municipio, antes de consignar en el tribunal el dinero de la tasación de esa propiedad, va a poder retener, sacar y ubicar en sus arcas el dinero que corresponde a la deuda contributiva que haya con el CRIM, en vez de esperar que el CRIM le envíe ese dinero. Y el CRIM ciertamente no va a tener ningún tipo de objeción el que el municipio actúe de esa forma. Una de las cosas que le preguntamos a la directiva del CRIM de cómo se iba a lidiar con esto era básicamente en términos de fiscalización, puesto que si se le iba a permitir a los municipios que retuvieran este dinero, ¿quién iba a velar porque se hiciera correctamente? El alcalde de Orocovis, quien es el presidente de la Junta Directiva del CRIM, nos explicó que hay varios mecanismos para ello, por ejemplo, la Oficina del Contralor de Puerto Rico, el Departamento de Justicia y, por supuesto, todo el andamiaje legal que posee cada municipio para velar porque las cosas se hagan de manera correcta.
Gloria, gracias por mantenernos al tanto con esta información.
Siempre a la orden.
To left center field, sprinting back on it, Acuna, still going back, reaches out and makes a catch, and he'll sprint back into the infield to celebrate with his teammates. What a win for Venezuela.
El Team Rubio de Puerto Rico cayó anoche frente a la delegación de Venezuela durante su segundo partido en el Clásico Mundial de Béisbol. De esta forma, la novena boricua se enfrentará esta noche ante el equipo de Israel en su tercer partido de esta primera ronda. Los boricuas concluirán esta fase ante la República Dominicana el próximo miércoles en el torneo que se juega en el Lone Depot Park de la ciudad de Miami. Para conocer más detalles y reacciones de los nuestros, accede ahora a nuestro sitio especial del Clásico Mundial de Béisbol en elnuevodía.com. Una nota adicional para hoy. El juicio federal contra el ex alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, comienza hoy luego que el pasado miércoles rechazara una oferta de la Fiscalía Federal para declararse culpable por alegadamente cometer delitos de extorsión, soborno y conspiración. El proceso iniciará con la selección del jurado y para el próximo jueves está pautado el desfile de prueba. Pérez Otero fue arrestado el pasado 6 de diciembre luego de presuntamente aceptar varios pagos en efectivo de parte del empresario Oscar Santamaría a cambio de otorgarle un contrato a su compañía Island Builders. En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido por Abisael Flores y editado por Alexis Cedeño. Agradecemos a nuestra editora de Puerto Rico hoy, Rebeca Banucci, y a nuestro editor de deportes, Esteban Pagán. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy David Cordero Mercado. Tengan todos una excelente semana.